Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo Morning Call, una nueva semana más desde Audiomercados. Arrancamos hoy la jornada del 8 del mes de abril. En primer lugar, como es habitual, vamos a arrancar mirando pues cómo van abriendo los futuros europeos por un lado y cómo van cerrando los mercados de Asia-Pacífico. La apertura europea, la sesión Eurex que acaba de arrancar, pues está cogiendo pues el testigo del buen cierre del viernes de Wall Street. Sobre todo, también la sesión asiática está siendo mayormente positiva, a excepción de Shanghai, pero todas las demás plazas en positivo. Tenemos París avanzando un 0,2, tenemos 0,1 arriba para el DAX, el Stock 50 avanza otro 0,1, Londres 0,1 arriba, Milán avanza un 0,07 y el IBEX cayendo ligeramente un 0,07%. Mientras tanto, las plazas asiáticas, como decíamos, Shanghai cae medio punto porcentual, Hong Kong plano, el Kospi surcoreano avanza un 0,2, Japón, el Nikkei está avanzando un 0,7% y en Australia la SX avanzando estas horas pues cerca de un 0,1. Una semana clave, lo hemos parado aquí en Bloomberg porque tenemos una semana por delante muy importante en los mercados financieros. Tenemos reunión del Banco Central Europeo, vamos a tener esa decisión importante, decisión esperada. Algunos medios incluso estarían esperando a ver si veremos en este caso el Banco Central Europeo tomar la iniciativa antes de la Reserva Federal concernientes a los tipos de interés. No va a ser la única decisión. También vamos a tener reuniones de bancos centrales como Nueva Zelanda, el Banco de Corea, Banco de Tailandia, también en Filipinas. Estaremos, por supuesto, pendientes de todas esas decisiones que iremos viviendo durante la semana. El Banco Central de Nueva Zelanda, como decíamos, Canadá. El dato de inflación en Estados Unidos se va a publicar el miércoles. Publicación también por parte de la Fed de las actas de la última reunión. Así que será clave. Reunión y decisión del Banco Central Europeo el jueves. El viernes miraremos, en este caso, pues al Banco Central de Inglaterra. El ex presidente de la Fed, Ben Bernanke, que ahora es asesor del Banco Central de Inglaterra, pues va a presentar un modelo, un informe nuevo de previsiones. De hecho, hablaba durante el fin de semana que el modelo dot plot es un modelo, el gráfico de puntos de la Reserva Federal, es un modelo antiguo, anticuado y que refleja una situación económica de hace 12 años. Así que decía que era hora de pasar página en este caso y por eso va a presentar para el Banco Central de Inglaterra un nuevo modelo también de predicción. Mientras tanto, el viernes arranca la temporada oficial de resultados en Estados Unidos del primer trimestre. Mientras tanto, las principales noticias pues que hemos conocido la sesión asiática. Por un lado tenemos el PBOC, el Banco Central de China, pues anunció un nuevo programa de nuevos préstamos por valor de 500.000 millones de yuanes para la innovación, para financiar la innovación y transformación tecnológica. Quiere apoyar a las pymes tecnológicas. Es un programa de préstamos utilizado por fondos prestados por parte del PBOC, Banco Central de China, bancos comerciales que luego lo tengan que derivar a sus propios clientes. También pendientes de la visita por parte de Janet Yellen a China. Está manteniendo reuniones con muchos diferentes departamentos del gobierno de China. De hecho, parece que la última reunión ha sido con el ministro de Finanzas de China. Han hablado sobre el papel del Tesoro y que pueden desempeñar un canal de comunicación más abierto, más duradero. Apuntaban también para fortalecer los lazos, incluso algunos comentarios sobre las políticas económicas de Pekín. Mientras tanto, hay que tener en cuenta, darle contexto, que este viaje se produce también en un momento en el cual China está en el punto de mira por el creciente apoyo a Rusia en su guerra contra Ucrania. Mientras tanto, pues ha mantenido también una reunión con asuntos exteriores rusos esta semana y dice que es poco probable que esa tensión pues pueda disminuir, también teniendo en cuenta la posición actual de Estados Unidos con respecto a Taiwán, en este caso sobre las dos chinas. Mientras tanto, una nueva empresa promotora china, Shimao, pues ha convertido en la última empresa inmobiliaria en enfrentarse a una demanda de liquidación después de recibir una petición de liquidez de China Construction Bank. Estamos viendo pues prácticamente ese desplome que se ha producido en su cotización en Hong Kong. Y nos fijamos en el mercado de Japón. Ahora el gobernador Ueda ha hablado, dice que hablando sobre la emisión de la CBDC, dice que puede ser la emisión de otros países, puede ofrecer información sobre puntos positivos y negativos sobre esa emisión de un yen digital. Dice que cuando asumió su cargo hace un año quería simplificar el marco de las políticas del Banco de Japón, si las condiciones económicas así lo permiten. Dice que puede hacerlo porque las condiciones del año pasado han sido mejores y que van a responder adecuadamente a los cambios económicos bajo el nuevo marco de políticas. Por cierto, si nos fijamos en cómo se está posicionando el mercado concernientes al yen japonés, pues las apuestas bajistas por parte de los traders alcanzan niveles que no habíamos visto prácticamente desde hace pues 17 años. Estamos en niveles, como podéis ver, que no habíamos visto desde el 2007, prácticamente el 2015, y ahora lo volvemos a replicar el 22 y en el 2024. Pendientes de todo ello, semana importante, como decíamos, jueves tenemos esa cita con Frankfurt, con el Banco Central Europeo. Parece que cada vez es más probable un primer recorte de tipos por parte del BCE en junio. La atención se va a centrar si esos recortes serán consecutivos o va a haber un enfoque mucho más cauteloso o reunión a reunión como hasta ahora. También estaremos pendientes de que Christine Lagarde resta importancia a cualquier negociación ya que esté en marcha sobre las medidas después de la reunión del jueves y sobre todo viendo el otro lado, la economía norteamericana pues sigue mostrando mucha fortaleza. Lo vimos el viernes con ese buen dato del NFP, aunque ahora entraremos un poco al detalle que hemos accedido a través de Zero Hedge y la cual se pueden ver también detalles del mercado laboral norteamericano. Vimos que ha llevado los rendimientos de los bonos norteamericanos a su nivel más alto desde finales de noviembre, a medida que los inversores pues cada vez están reduciendo sus previsiones de recortar los tipos de interés por parte de la Fed. De hecho, de cara a la inflación de esta semana por parte de Estados Unidos es el evento sin duda clave y que van a estar muy pendientes los rendimientos. Hay que tener en cuenta que la referencia de 10 años mira ya ese 4,5% como referencia clave. También el analista Jardini deja claro que si estamos en la década de 1920, 70 o 90 es lo que está dejando aquí entrever. Dice que todavía se están asignando probabilidades subjetivas del 60% a los años 20, un 20% a un segundo pico de inflación como se vivió en el año 70, o el precio, o en este caso, o el caso que sería que el precio del petróleo siga subiendo, que es el escenario que está estableciendo en este gráfico. Como veis, ruptura de un triángulo, la cual pues estamos viviendo esa fase de movimiento al alza por parte de, en este caso, del Brent. Estaremos pendientes, como decíamos, unas peores semanas en los últimos 6 meses para los bonos norteamericanos. Fijaos, esto es la... Recordad que los bonos y los rendimientos cotizan de manera inversa. Los bonos han subido, los bonos han caído y los rendimientos se han disparado esta última semana. Estamos viendo cómo los rendimientos de la curva del Tesoro se encuentran en niveles más altos del último año. Así que pendientes de ello, fijaos aquí los principales movimientos y esto es lo que está dejando claramente que los inversores están reduciendo sus expectativas de que habrá pronto recortes de tipos de interés por parte de la Fed. Y aquí los analistas de Bank of America versus Goldman Sachs, pues Bank of America se preguntan si se está recuperando ya el crecimiento global, por un lado, mientras que Goldman Sachs dice que se puede convivir con un crecimiento fuerte y una inflación más baja. Es lo que está ofreciendo en este informe actualizado de cara al dato clave de esta semana. Como decíamos, el mercado laboral del viernes, recordar que el NFP volvió a superar expectativas, creó más de 300.000 puestos de trabajo, pero si entramos al detalle podemos ver que estos aumentos de puestos de trabajo del NFP del viernes, pues la gran mayoría provienen de trabajos a tiempo parcial. Esto según el gráfico nos ha ofrecido Zero Hedge. Aquí podéis ver que si nos fijamos prácticamente desde el mes pasado, Estados Unidos ha añadido 691.000 puestos de trabajo a tiempo parcial, ha perdido 6.000 puestos de trabajo a tiempo completo. Esto de hecho se está viendo como una tendencia desde el último año. Los puestos de trabajo a tiempo completo ha caído en 1.347.000, mientras que a tiempo parcial han aumentado hasta cerca del 1.900.000. Aquí veis la proporción. Zero Hedge y Covessi Letter que están compartiendo este gráfico. Sin duda importante porque esto también es clave de cara a la duración de la fortaleza del mercado laboral. Parece que el tiempo parcial ahora mismo pues está siendo el componente que está reflejando claramente la situación del mercado. Mientras tanto, desde Goldman Sachs dicen que si nos fijamos en lo que buscaba la Fed, incrementar o empeorar las condiciones financieras, pues estamos en niveles previos a cuando empezó el ciclo de aumentar los tipos de interés. De hecho, en los últimos meses se han vuelto a relajar mucho las condiciones financieras, incluso a pesar de que los recortes todavía no han comenzado. Pero el giro comenzó en diciembre del año pasado. Ese giro en las condiciones financieras empezaron a girarse más rápido. Aquí podéis ver el gráfico de Goldman Sachs publicado en Covessi Letter. Datos que hemos conocido hace unos instantes. En Alemania, balanza comercial, superávit de 21.400, esperaban 25.000 millones. Importaciones han aumentado un 3,2, las exportaciones han caído un 2% y tenemos producción industrial en Alemania. Son datos, la interanual ha caído cerca de un 5%, es una caída importante, pero menor de las esperadas. Esperaban el 6,8 y la mensual crece por encima, 2,1 se esperaba en el 0,5%. Y además un nuevo incidente que se haya registrado este fin de semana en un nuevo modelo, en un nuevo avión modelo de Boeing del 737-800, en un vuelo de la aerolínea Southwest Airlines, el vuelo 3695 se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia después de que la cubierta del motor se soltara durante el despliegue. Esta es imagen de un pasajero, del vídeo de un pasajero, en la cual se puede ver cómo se desprendió la parte en la cual cubre, en este caso, el motor derecho de la aeronave. Mientras tanto, semana, como decíamos, de bancos centrales, reuniones en Canadá, reuniones también en Frankfurt, Alemania, los dos principales bancos centrales. Después miraremos a Corea, Nueva Zelanda, Filipinas, Tailandia, Kazajistán. También tenemos países como Perú, Uruguay, Uganda, Kazajistán, como decíamos, Serbia, entre otros, entrarán en escena sus bancos centrales esta semana. Pero arrancamos, como es habitual, arrancamos además con el sector financiero, los resultados, arranca la nueva temporada de resultados que va a ser un posible claro catalizador. Así que muy pendientes de este arranque de esta semana. El viernes será las principales porque tenemos la gran banca norteamericana, como es habitual. JP Morgan, Wells, BlackRock, Citi, State Street, entre otras. La semana que viene ya será Goldman Sachs y Charles Schwab, entre otras. Y ya entramos de lleno la temporada de resultados. Semanas ya, la semana del 15 y la del 22, pues van a ser las semanas más importantes para el mes de abril concernientes a los resultados corporativos. Así que jornada hoy por delante clave, semana con muchas citas, así que os invitamos a todos a seguirlo desde Audio Mercados. Muchas gracias.